La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches, queridísimos y queridísimas. Bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Empezamos este show radiofónico, la propuesta que te hacemos para que te quedes en este dial durante las próximas 4 horas. Incluye amor, secuestros, cine, música, pero para que sepas de qué te estoy hablando, te voy a dar algunos detalles del programa de hoy. Te vamos a contar una historia de amor y de poder que nos va a trasladar a una época de reinos y de imperios. Es la historia de amor, interés y desenfreno que unió a Egipto y a Roma. La historia de Cleopatra y Marco Antonio. ¿Qué tienen en común Alfredo Di Stéfano, el cantante mexicano Vicente Fernández y el magnate del negocio cervecero Alfred Heineken? Hoy abrimos sus expedientes en el tiempo para la Crónica Negra. Los estrenos que llegan a las carteleras, los detalles te los vamos a dar a lo largo de la madrugada, pero como primera pincelada, te cuento que está ya en los cines lo último de Pedro Almodóvar, que de nuevo veremos a Charlize Theron. Y ojo, ¿recuerdas la película Objetivo La Casa Blanca? Llega a la cartelera Objetivo Londres. Y la buena música de la noche la van a poner las mejores voces femeninas de la música negra. Se acaban de cumplir 101 años del nacimiento de Billie Holiday, inspiración para muchas otras artistas como Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Aretha Franklin, Diana Ross o Dinah Washington. Todo esto y algo más es lo que hemos preparado para nuestros oyentes gourmet. Así que todo preparado, estaremos juntos hasta las 6 de la madrugada, 5 en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Yo no puedo estar parado con las manos tan vacías. Tantas cosas debo hacer antes que venga el alba. Y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar. Haré de forma que al despertar no me pueda ya olvidar. ¿Y para qué esta larga noche?
ya no sea más oscura, hace grande dulce luna y en el cielo entero, para que pueda volver aquí su sonrisa una hora, brilla sol por la mañana como nunca hiciste antes.
¡Qué canción tan bonita! Y qué mal se pasa cuando uno tiene mal de amores y la escucha, ¿eh, Carmen? Entonces, pues, de esas canciones que te hacen sufrir, ¿verdad?
Sí, pero yo no tengo mal de amores, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
¿Y eso?
Porque no, me voy a contar mi vida, pero no.
¿Te van las cosas bien?
Siempre.
Pero me han dicho además que te estás gastando la tela amueblando tu apartamento.
¿La poca que tengo?
Sí.
Sí, y estoy todo el día viendo muebles electrodomésticos y lo quiero todo, pero a que tú no sabes cuál es la última tendencia en microondas.
La última tendencia en microondas.
Existe la última tendencia en microondas.
¿Y es?
Microondas con puertas de espejo.
Pero bueno.
En las que te ves perfectamente.
¿Y no de color rosa, por ejemplo?
No sé, pero si es rosa es más caro, entonces yo me voy a comprar el color plata de toda la vida. Pero existe y es mi próxima.
Y es importante que la puerta sea un espejo para verse, ¿no?
Claro, aparte es una cuestión estética. Más de, aparte de para verte, pues para que quede más bonito, más moderno, más integrado en todo el hogar.
Andrés, ¿qué pensaría? Buenas noches.
Buenas noches.
Cualquier oyente que... oiga, que tú estás buscando un microondas con la puerta de espejo.
Pues que Carmen es muy coqueta.
No, digo tú, que lo hiciste.
Yo no te voy a decir, no voy a decir públicamente.
No, hombre, pero que es un rollo sexista. Quiero decir, ella dice eso y hay alguien que puede pensar, pues vaya tía boba o vaya cosa de chica.
Mientras
hombre,
que
defiéndete si quieres, o sea, no, pero...
La voy a defender yo, es que su cocina es tan pequeña que poniendo un espejo parece un poco más amplia.
Controla el puchero,
Ahora sí me ha gustado. Andrés, ¿tú qué tal esta semana?
¿Cómo te yo acabo de comenzar a vivir una vida en la que veo mejor, porque no te das cuenta lo poco que ves hasta que vas al oculista y te pones las gafas,
¿no?
Así que me han puesto gafas y ya la gente puede ir tranquila por la carretera porque por fin veo en condiciones.
Lo que siempre se pregunta, ¿de cerca o de lejos?
De lejos.
De lejos lo que no quinca, ¿no?
Exacto, de cerca.
Tranquilo, ya te llegará el momento de no ver de cerca.
Gracias
también.
Por tus ánimos.
Hola, Mónica, buenas noches.
¿Qué pasa, Adolfo?
A ver, tú, ¿en qué andas coleccionando esta semana? ¿En qué lío andas enredada?
Yo ando investigando en el mundo del té, que todo el mundo se toma.
Es como las ancianas británicas, colecciona gatos, hace yoga, toma té, es una cosa.
Me falta hacer pastel de ruibarbo.
Bueno, voy a aprender a hacer pan y me van a enseñar.
Pero me has dicho algo del té.
Sí, del té, pues que todo el mundo, por ejemplo, por la mañana, los aficionados al té, pues van con el té negro, que siempre nos hemos tomado con un poquito de leche, porque está así más fuerte. Y yo ahora, a ti, que sé que estás muy preocupado por tu línea, te voy a recomendar el té rojo para después de comer. Es el quemagrasas de los tés. O sea, te lo puedes tomar y te queda nada, como una sílfide.
Lo que tú dices yo para limpiar la campana de mi cocina.
Pues y lo último en té, el por té azul, hacedme caso, el té azul, este no lo he probado y lo pienso probar, el té azul, el todoterreno
niña,
de los tés.
El Johnny Walker azul, eso sí que tiene clase.
Eso sí que tiene clase.
Te
lo recomiendo.
Bueno, y Pedro, ¿y tú de moto?
Yo
imagino,
nada,
¿no?
Yo, tú sabes que yo los fines de semana vuelo, palomita, vuelo, como diría el de
Antonio.
El silencio de los corderos, vuelo y me voy a hacer una ruta romana.
¿Una romana?
No, pero... es que vayamos a ir disfrazados de romano en la moto, pero vamos a recorrer ciudades de Andalucía que tienen pasado romano.
Me lo cuentas la semana que viene con detalles, ¿vale? Por cierto, chicos, quito la música un momento. Decidme un nombre. ¿A quién os recuerda esto?
A mí.
A Pedro González.
Irán las dos, ahí queda la pagueta.
Oye, una duda que tengo. ¿El espejo del microondas es retrovisor?
Cada uno a su sitio. Venga, que empezamos. Hasta ahora.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone.
Antes de Semana Santa, la 1 de Televisión Española estrenaba una serie que de alguna manera hace homenaje al cine negro y al periodismo de investigación. Hablamos de El Caso, Crónica de Sucesos.
En una España que callaba demasiadas cosas, alguien tenía que contar la verdad.
¿De lo que hace Peluso?
Oye, ¿pero qué hace?
El caso. Crónica de sucesos.
Bueno, la serie se basa en hechos reales y además de, sin duda, entretener, pretende mostrar la lucha contra la censura que mantuvo este semanario de sucesos. Pedro, es una auténtica apuesta de Televisión Española, ¿no?
La nueva apuesta de Televisión Española, un proyecto de manera casi personal, podríamos calificarlo, del actor Fernando Guillén Cuervo, al que acompaña en la pantalla un importante elenco de actores, entre los que destaca, por ejemplo, el papel de periodista novata que hace Verónica Sánchez. La serie también tiene su parte interactiva en la web de Radio Televisión Española, que es rtve.es, donde los espectadores pueden, por ejemplo, desde hacerse un carnet de periodista del caso, ver el cómic de la serie e incluso escuchar las 100 canciones de los años 60 que forman parte de la banda sonora del caso.
Bueno, vamos a conocer alguno de los entresijos de esta serie con su protagonista y también que podríamos calificar de ideólogo, Fernando Guillén Cuervo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido. Oye, ¿es verdad que todo surge durante un paseo por la cuesta de Moyano en Madrid?
Esto es así, sí, esto surge paseando, comprando libros por la cuesta de Moyano y vi por la colección, una gran parte de la colección completa del caso encuadernada y vi el paquete entero, ¿no? Y dije, jo, qué fuente de contenido de una España no contada qué fuente de contenido es para hacer un thriller de investigación, una serie de género, pero vista desde el mundo y la pasión y la vocación del periodismo, de ese primer periodismo de investigación. Y bueno, pues todo ese retrato de esa España dramática y un poco abandonada por la prensa oficial y por el régimen, ¿no?
Fernando, ¿qué criterios se han seguido para elegir los casos reales en los que se basan los primeros capítulos de la serie?
Bueno, el primer criterio era que cada capítulo, cada crimen, digamos, cada trama, tuviera en cada capítulo un perfil diferente para tocar diferentes atmósferas. Que hay un crimen de violencia de género, hay un crimen rural donde se cruza la homosexualidad de alguna manera, hay un crimen que tiene que ver con el un caso que tiene que ver con el espionaje, quiero decir, otro que vimos el otro día sobre la psiquiatría, que ocurría en un psiquiátrico, un poco que hubiera una variedad y que cada caso tuviera su cromática y su propio contexto. Y por otro lado, no tocar casos excesivamente famosos, por dos motivos. Uno, porque bueno, se tocaron en una gran serie que produjo Pedro Costa, La huella del crimen, unos casos muy 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 notorios. Y por otro lado, también bueno, estamos haciendo una serie que no es un biopic, no es una pura documento sobre lo que eran exactamente el caso, exactamente sus personajes, sino inspirados en el caso y en esos personajes. Bueno, pues también hemos guionizado un poco a esos personajes, sus vidas, sus perfiles. Entonces, bueno, pues con casos muy contundentes, pero no tan famosos, aunque tocaremos en otras temporadas casos famosos, pues pensábamos que era una manera también de hacer una cosa un poco, de renovar eso, ¿no? De contar cosas no contadas. O no demasiado contadas ya, ¿no? Pues si cuentas el Jarabo, lo hemos excesivamente conocido y ese tipo de cosas.
¿Quién es tu personaje, el periodista Jesús Expósito?
Pues Jesús Expósito es un personaje que lo he querido enfocar un poco hacia el cine negro. Es un sabueso en estado puro, es un investigador que dejó a la policía y esto le da unas herramientas muy buenas para estar en ese límite un poco difuso en el que vivía el caso, entre esa simbiosis un poco entre el estamento policial y el estamento de la delincuencia, ¿no? De los mundos más marginales y bueno, digamos que este Jesús Expósito, ex policía, pues me da muchas herramientas. Es un personaje muy bisagra para que esta relación que era real con la policía, bueno, pues, y que este personaje además tenga, digamos, esos conocimientos procedimentales, ¿no?, que requiere la serie. Pues un tipo descuidado, poco planchado, mal planchado, que bebe en exceso, fuma en exceso, se cuida poco, cuida sus relaciones personales poco. Un tipo curtido en mil batallas y que está tan en contacto con la tragedia que la sobrelleva con humor.
Oye, una curiosidad, ¿por qué elegisteis comenzar la ficción en 1966 si el caso se fundó en 1952?
Pues mira, lo elegimos porque es un poco la época gloriosa del caso, porque nos gustaba los 60, porque también los 60 es un momento de transición social, es cuando comienza un cambio en España después de todas las inversiones, de la entrada a la cultura americana, del cine, la televisión. Es el año en que se crea, que Fraga crea la ley de prensa, que era un poco tramposa, pero que bueno, los modelos de censura estaban un poco en transición. Creo que es el momento más interesante para hablar del caso y sobre todo para introducir el personaje, este personaje tan importante, la protagonista, Verónica Sánchez, que representaba esa mujer, esa nueva mujer de la sociedad española en plena dictadura, ¿no? Es una mujer universitaria, inquieta, independiente, que lucha contra esa mujer dibujada por el régimen y que, bueno, pues es una universitaria que viene de Londres, del 368, que, bueno, es un momento de cambio donde, bueno, pues algunas mujeres, como pues, Clara, el personaje de Natalia Verbeke, la forense, personaje de Margarita, pues bueno, fueron muy muy activas y muy actoras del cambio, ¿no?
Uh-huh. Oye, Fernando, una cosa que siempre me he preguntado, un semanario que contaba sucesos, ¿por qué preocupaba tanto a la censura?
Que, bueno, más que, hombre, preocupaba a la censura porque de alguna manera Julio Suárez, el editor, el dueño de la publicación, eludía con capotes y con destreza y con mucha habilidad, eludía la censura y que la propia publicación se convirtió en un colector de esa prensa no oficial. Estamos en cuenta, estamos hablando de los años 60, donde, bueno, pues vuestros compañeros tenían ciertas dificultades y, bueno, y la prensa se guiaba un poco por notas oficiales y por la España que el régimen quería mostrar, una España donde aparentemente no pasaba nada en ciertas publicaciones. Y el caso, pues con ese maquillaje de amarillista, de ¿sabes? Como de publicación sensacionalista y un poco lo que se llamaba un poco efectivamente el diario de las porteras, aunque lo leían también las marquesas, pues con ese maquillado de eso contaba pues la España más marginal, la España más suburbial, la España más periférica, la España más pobre, con todos sus dramas. Una España donde sí había asesinatos, sí había robos, delincuentes, asesinos, persecución de homosexuales, violencia de género, cosas que solo el caso, teñido de sensacionalismo, contaba. Lógicamente tenía la censura siempre encima, pero Eugenio fue muy listo y supo cómo sortearla.
Don Fernando Guillén Cuervo, mucha suerte y muchísimas gracias. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, buenas noches.
1, 2, 1, 2, 3. La, la, la. It's the only way. It's the only way. Before the world, you are someone. But to someone, you are the world. Love, love, love. It's the only way. Para unos el amor es despertar, una vacuna sin comercial, un baile de dos que va con paz, si la suma es buena da tres o más, otros con el amor calculan interés, y si lo rompe calculan otra vez, oye, dime en qué lado quieres estar, hey, love, love, love.
Ya está en el kiosco el número de abril de la revista Quo, esto nos permite tener el privilegio de contactar al menos una vez al mes con el director de esta publicación. Jorge Alcalde, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, el privilegio es mío, ya sabes, o sea que nada, encantadísimo.
Muchísimas gracias. Bueno, en portada un tema como ¿cuáles son las razones por las que no podemos parar de comer? Y es que es verdad, de vez en cuando tenemos la sensación de que no podemos parar de comer. Esto se debe a algo, supongo, ¿no?
Se debe a muchas cosas, ¿eh? Y ocurre más veces de lo que pensamos. Bueno, primero se debe a una cosa fundamental, que tiene que ver con nuestra evolución como seres humanos, como especie en la faz de la Tierra. Nosotros estamos programados genéticamente desde hace milenios para comer cuando tenemos hambre, no para comer a unas horas determinadas por el uso social, como hacemos hoy en día. De hecho, nuestros ancestros comían todo lo que podían cuando encontraban alimento y atesoraban energía suficiente porque podían pasarse horas, días sin comer, sin encontrar otra vez algún tipo de alimento. Claro, nosotros tenemos la misma necesidad de comer mucho, la misma glotonería, pero hoy sabemos que comemos por lo menos 3 veces al día en el mundo desarrollado. Y además podemos picar entre horas. Y eso genera una sensación de permanente hambre, que no llega a ser patológica, pero que muchas veces dificulta que hagamos una dieta. Esa es la principal razón. Pero luego hay infinidad de razones más que nos pueden condicionar tener más hambre de lo habitual. Por ejemplo, si somos fumadores, fumar genera más necesidad de comer. Si tenemos estrés, se ha demostrado científicamente que la ansiedad y el estrés producen más necesidad de comer, que no es lo mismo que más hambre, no es lo mismo que más apetencia necesaria física de comer, sino una necesidad psicológica de comer más.
O sea, multitud de factores que al final lo que hacen es ponernos más complicado el que podamos lucir tipín. Por cierto, una de las cosas que más nos encanta en este programa de la revista Quo es la sección de preguntas de los lectores, porque hay cosas realmente originales, ¿verdad, Mónica?
Sí, cosas, por ejemplo, ¿podemos comer algo que se nos ha caído al suelo, Jorge? Eso sí, lo cogemos, le soplamos corriendo.
Bueno, hombre, la verdad es que todo depende de dónde se nos caiga y qué sea lo que se nos cae, ¿no? Hay un mito que dice que si no ha pasado 5 segundos en el suelo podemos cogerlo rápidamente, que todavía las bacterias no han pasado, ¿no? Bueno, hay veces que hay microorganismos que saltan inmediatamente a nuestro alimento y otros que tardan hasta varios minutos en contaminarlo. Así que lo más seguro es intentar no comer algo que se nos haya caído al suelo.
Fíjate, una cosa que yo siempre he pensado, entre otras cosas, porque cuando me monto un avión procuro pensar en todo lo que puedo para evitar pensar que estoy montando un avión. Y pregunta un lector de la revista Quo, ¿cuánto oxígeno hay en las máscaras de los aviones? ¿Hay oxígeno, en fin, indefinido para toda la vida?
No, hay oxígeno, hay un oxígeno que dura muy poquito, dura de hecho como mucho 7 minutos. La cantidad de oxígeno necesaria para que podamos estar inhalándolo durante 7 minutos. ¿Por qué 7 minutos? Bueno, pues los aviones vuelan a una distancia de seguridad de la Tierra, más o menos de unos 40.000 pies. Ahí es donde se produce ya la despresurización de la cabina en caso de accidente y podremos tener riesgo de que no tengamos suficiente oxígeno en el aire. Uh-huh. Pero como se supone que es un accidente o un incidente, bajarán muy rápido a una distancia de seguridad de 10.000 pies donde ya hay oxígeno fuera suficiente. Con lo cual solamente necesitamos una mascarilla durante el tiempo que tarda el avión en bajar desde los 40.000 hasta los 10.000, unos 7 minutos aproximadamente.
A todo calculado, ¿no? Jorge, una pregunta. Cuidado porque la pregunta va con toda la intención y con todo el interés por mi parte, además. ¿Estás enredado en algún otro libro?
Bueno, pues algo hay por el camino, si hay algo por el camino. Y de hecho yo espero que para el final de este año podamos hablar, y seguro que de largo y tendido, del siguiente proyecto que tiene mucho que ver con la historia de personas que hicieron ciencia en nuestra historia.
Historia de personas que hicieron ciencia, ¿no?
Sí, su vida más humana, sus peculiaridades, de qué se enamoraron, qué miedos pasaron, de qué sufrían aquellos científicos que pasaron a la historia.
Bueno, pues fíjate que ese contenido tiene mucho, mucho que ver con la hora siguiente que viene a continuación, a la que hoy precisamente le vamos a dedicar un buen rato, a la intrahistoria en la relación de Marco Antonio y Cleopatra, que entre Egipto y Roma tanta historia generó y tanto ha condicionado incluso cosas de nuestros días. Pero en fin, eso lo contamos luego con el profesor Garrido Mónaga. Director, gracias por atenderme, te mando un abrazo y suerte con el número de abril.
Ha sido un placer como siempre, un saludo muy fuerte.
Gracias, Jorge.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre después de las derrotas te acercabas como un lago dormido. Y sé que siempre detrás de algunos cuadros quemados nunca nada se movía.
Bueno, no descubro nada si digo que la estancia en una UCI, en una UBI de un hospital, no es precisamente una experiencia agradable, desde luego ni para el enfermo ni para sus familiares. Pero hay maneras y formas y maneras de entender la atención médica como la que tienen precisamente en el Hospital 12 de Octubre de la capital de España, de Madrid, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, porque la unidad de cuidados intensivos de ese centro es una de las primeras de España donde se está aplicando un nuevo modelo sanitario, un plan de humanización. Por eso en la UCI de este hospital podemos ver, por ejemplo, a músicos tocando en directo, enfermos viendo juntos un partido de fútbol, a familiares visitando a los pacientes durante todo el día, o unos sensores de ruido, unas orejas gigantes que avisan cuando se está elevando demasiado el tono de voz.
Bueno, vamos a hablar con don Juan Carlos Montejo, es el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor Montejo, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, muchas gracias por su llamada.
Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de medicina intensiva lo asociamos inmediatamente a una UBI, a una UCI. ¿Esto es correcto?
Sí, claro, efectivamente. Medicina intensiva es la especialidad médica que se ocupa del tratar a los pacientes que están ingresados en la UCI.
¿Y es compatible, doctor, en una UCI donde supongo que hay enfermos, pacientes que pueden estar graves, pacientes que están críticos, puesto que decía Carmen, de tener músicos haciendo música en directo?
Sí, claro que es compatible y, bueno, precisamente se hace porque pensamos que es beneficioso para los pacientes. Evidentemente hay pacientes que se van a beneficiar, pero otros por su situación de coma, por sus características especiales, es menos probable que se beneficien, claro.
Para que el oyente entienda de lo que estamos hablando, por ejemplo, ¿un paciente de la UCI de ese hospital podría estar escuchando la radio hasta ahora o podría ver la semana que viene el partido de vuelta del Madrid o del Barça en Champions?
Eso es.
Sí, claro, según las características del paciente, si es un paciente cuya situación de gravedad lo permite, podría estar perfectamente escuchando la radio o viendo la televisión, claro.
Doctor, a lo mejor le parece que son preguntas demasiado básicas las que le hacemos, pero es por el extraordinario desconocimiento que tenemos de esta, si me permite, terapia. Permítame una cosa, sí. Cuando hablamos de música en directo, ¿de qué tipo de música? ¿Hablamos de musicoterapia o hablamos de Rolling Stone y de caña?
Bueno, a ver, musicoterapia es una palabra un poco... No está exactamente bien empleada, porque musicoterapia es una asignatura que se imparte incluso en los conservatorios de música, y eso es una cosa con un cuerpo de doctrina y una base científica muy importante. Entonces nosotros digamos que somos aficionados a musicoterapia. Lo que hacemos es con profesionales de la música, que de manera voluntaria y coordinados por una asociación que es Música en Vena, pues pueden asistir al hospital y dar mini conciertos en diferentes sitios, uno de ellos pues la unidad de cuidados intensivos. Con eso, evidentemente, no todos los tipos de música sirven para todos los pacientes, para mejorar la situación de todos los pacientes, pero claro, por eso cada enfermo necesitaría una música específica y de eso se ocuparía la musicoterapia, que bueno, que eso es una fase posterior.
En ese nuevo concepto de UCI, doctor, tienen un papel clave la luz y el ruido. ¿Por qué y de qué forma?
Sí. Pues mire, porque evidentemente nosotros intentamos por todos los medios que el paciente esté lo más confortable posible o que lo pase lo menos mal posible durante su estancia en la UCI. Entonces, todos los factores que pueden hacer que ese paciente tenga algún tipo de alteración del confort, que se encuentre incómodo, pues queremos controlarlos. Por ejemplo, sabemos que por el ambiente de trabajo y por el ruido de un sitio tan ajetreado como la UBI, si no controlamos el ruido podemos ponernos en los 70 decibelios, que es, por ejemplo, según las informaciones, periodísticas lo que tenemos en la Cibeles de Madrid, por ejemplo.
Qué barbaridad.
Y entonces tenemos que intentar controlar ese ruido, que es muy molesto para los pacientes y también para el personal, ¿no? La iluminación lo mismo, es fundamental que consigamos mantener una secuencia noche-día lo más parecida posible a los ciclos normales.
Sí, porque, perdone doctor, normalmente en la UCI siempre suelen ser los bajos de los hospitales, donde apenas no existe luz natural, y esto sí es importante, ¿verdad?
Esto es fundamental, y de hecho los que se dedican a la arquitectura sanitaria saben perfectamente y nos han enseñado que una UCI tiene que tener luz natural. Nosotros afortunadamente la tenemos en nuestras unidades, y una UCI sin natural, pues hay algunos hospitales donde esto es así y están intentando hacer obras para poder ofrecer luz natural a sus pacientes.
Doctor, si hay algo que identifica a la UCI en general es la limitación de las visitas, y eso precisamente es lo que no se hace en la UCI del 12 de octubre. ¿Qué papel tienen los familiares en la recuperación del enfermo?
Bueno, el papel de los familiares nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años que es fundamental, tanto para el paciente como para los propios familiares. Nosotros nos ocupamos del paciente, de intentar aplicarle las máquinas, digamos, para que lo entiendan, más adecuadas, de tratarle con los mejores medicamentos para curar su enfermedad. Pero mientras hacemos eso, nos estábamos olvidando de otros datos importantes, como que el paciente necesita su entorno familiar para tener unas referencias adecuadas, que todo eso le va a ayudar a la curación. Los familiares necesitan, y los pacientes en los que se puede, claro, estar en contacto con el paciente también para ayudarle a la curación.
En este plan de humanización nos falta una pieza fundamental, que son los profesionales sanitarios. Sí, claro. Muchas veces se habla de falta de empatía. Esa enfermera, maravillosa enfermera, por otra parte, que está en la UBI, pero que claro, cuando alguien se está despertando de una sedación, en vez de preguntar con cariño y acercarse, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? No, te lo hace un poco como a gritos desde el mostrador. ¿Qué tal? Adolfo, ¿cómo va? ¿Te despiertas? Y claro, y todo esto. Tengo la impresión de que ustedes también han pensado ya esto, y que para favorecer esa empatía del personal médico sea más cercano, han sido formados por psicólogos, ¿verdad?
Sí, bueno, afortunadamente tengo que decirle que esto que dice usted de esa enfermera hablando a voces, pues es excepcional. Nosotros afortunadamente tenemos un equipo de profesionales de enfermería excelente, y esas cosas pues hace mucho tiempo que no se ven, ¿no? Pero, y eso, entre otras cosas...
Bueno, usted entenderá también que hay UBIs y UBIs, y la del 12 de octubre hoy la destacamos, pero sí. Pensemos que, en fin, hay un poco de todo en la Viña del Señor, ¿no?
Evidentemente, pero lo que le quiero decir es que también esos estereotipos, pues bueno, afortunadamente son cada vez menos frecuentes, yo creo que en la mayoría de las UBIs.
Estoy, ¿no?, de acuerdo con usted, sí.
Sí. Bien, el tema de la formación del personal, pues también forma parte de una de las ramas del proyecto de humanización. Y ahí pues hemos hecho cursos de cómo informar a los familiares, cursos de comunicación con los pacientes, que nos los imparten psicólogos, ahora vamos a hacer uno nuevo, y realmente ahí es la forma de aprender cómo tenemos que utilizar las herramientas de comunicación verbal y no verbal, para acercarnos lo mejor posible a nuestros pacientes.
Doctor, fíjese si me parece brillante, no solamente por el hecho de que nos ha llamado la atención y queríamos dedicar un tiempo en nuestro programa esta noche para hablar de esta fantástica experiencia, es que lo emocional es tan importante. Me contaba un amigo que padecía, permítame, no sé exactamente cuál sería el diagnóstico, una especie de cólico gástrico con cierta frecuencia, ¿no? En esos dolores de estómago terribles, un día, de tanto dolor, empezó a llorar. Y cuando acabó el llanto, tuvo la sensación de que ese umbral de dolor había bajado muy considerablemente. Luego el doctor le dijo que era normal, es decir, que probablemente ese malestar gástrico, si además le sumas la tensión, los nervios, la preocupación, probablemente el miedo, digo la preocupación, si uno llora y se libera de esa tensión, rebaja considerablemente el dolor. Por tanto, lo emocional es fundamental para sanar, ¿verdad?
Efectivamente, es fundamental, tanto para sanar como para enfermar. Porque, bueno, pues sí, hablamos de las enfermedades psicosomáticas también, y en el otro extremo pues tenemos el poder de los factores emocionales para ayudar a sobrellevar una enfermedad o a que ésta sea menos agresiva o menos molesta, digamos.
En este programa, cada noche, ya cuando profundizamos en la madrugada, hablamos en nuestra crónica negra de seres humanos horribles, horrorosos, que hacen cosas para olvidar. Y siempre decimos que detrás de cada ser humano de esos, en fin, afortunadamente los buenos somos muchos más, existen hombres maravillosos, seres humanos maravillosos. Sin duda es el caso del doctor Montejo, que se preocupa, más allá de desarrollar su actividad profesional, en crear estos entornos que hacen posible que nuestra vida, aunque sea en un momento delicado, como es cuando estamos en la UBI, sea de diferente manera. Pues gracias por su valentía, doctor. Enhorabuena por todas estas ideas. Mucho éxito y a seguir humanizando la medicina.
Simplemente, si me permite...
¿Cómo no? Adelante, ¿cómo no?
Bueno, es que no se trata de personalizar. Esto es una tarea de todo un equipo. Y estamos concienciados, no solo en el 12 de octubre, sino en muchas otras unidades, para ofrecer a nuestros pacientes los mejores cuidados. O sea que esto siempre es una tarea de equipo concienciado para trabajar por el bien de los pacientes.
Por tanto, un brindis para todo ese equipo y la familia y el colectivo sanitario que tiene esta preocupación de la humanización de la medicina. Doctor, gracias, enhorabuena y felicidades. Gracias.
Muy bien, gracias por su llamada.
Buenas gracias, buenas noches. 5 de abril de hace 20 años. Encarna Sánchez ha muerto.
Septiembre de 1983.
He aquí la noticia. Encarna de noche, en las noches de la COPE y de Radio Miramar. ¿Es así?
Así es.
Desde el lunes.
Desde el lunes viene.
Han dado las campanadas. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada. A los hombres y mujeres que en ella reinan... Por ellos, la radio a partir de este momento es impacto y sorpresa y emoción y acontecimientos. El pulso de un país, segundo a segundo.
Era un momento en el que estábamos trabajando por hacer un relanzamiento de esta cadena. Y pensábamos que la tarde y la noche de la cadena COPE tenía también que alcanzar un nivel profesional y de contenidos y de fuerza análogo al que ya teníamos por la mañana.
José Luis Gago, director general de COPE entre 1981 y 1983.
Esa es la gente que necesita la radio en la madrugada. La gente que haga de una radio de servicio y amor entre las gentes una noche de fiesta.
Y este es el equipo de profesionales que hacen posible nuestra madrugada. Control de sonido, José Luis Cid.
He aprendido mucho, he aprendido a moverme rápido, entre otras cosas porque era una comunicadora que lo que pretendía es que tú consiguieras ver lo que ella quería en ese momento.
Productor Pedro Pérez.
Porque ella tenía una cosa que de la que mucha gente carece, que era su capacidad para emocionar a través del micrófono.
Y yo soy una más del equipo. Yo soy Madrugada a Madrugada, Encarna de Noche.
Y luego tenía una cosa que eso se nota en un micrófono, que era su capacidad de compromiso a la hora de comprometerse con una causa social, con una causa humana.
Pero que no me importa, está bien, tengo que hacerlo, debo hacerlo, pero sí sé que poca gente en este país se permite el lujo de ser tan libre, tan independiente como Encarna Sánchez.
Indiscutiblemente, Encarna, a nivel personal, había que conocerla, ¿no? Es decir, ella tenía su carácter, pues, tenía raza, ¿no? Y luego da el salto a la tarde, y ella encantada. Bueno, y si lo hubiéramos hecho en la mañana, hubiera hecho la mañana tranquilamente.
Así es, directamente Encarna. En la tarde para que un pueblo proyecte su voz. 4 horas de impacto donde la actualidad, el ritmo y los acontecimientos se viven de forma diferente.
Este es mi equipo de trabajo. Montador musical, Juan Antonio Machado. Control de sonido, María Teresa Fernández Almagro.
Encarna como comunicadora fue sin duda la mejor de todas.
Barría, o sea, era una señora que abría el micrófono y llenaba la onda. Y como profesional yo aprendí muchísimo de ella. Tenía un carácter muy fuerte, pero lo mismo que ella se exigía a ella misma, no lo exigía a los demás.
Periodistas, Ana María Pombo.
Lo que te decía Encarna realmente marcaba un antes y un después, y te convencía.
Por aquella redacción pasaron muy buenos profesionales. Yo recuerdo a Marcio Ortega, ¿no?, que llegó como becaria y hoy día se ha convertido en una superproductora.
Encarna nos decía siempre que teníamos que ir más allá. Ponía como, por ejemplo, yo no quiero hablar, no quiero hacer una entrevista a la viuda del señor que acaba de fallecer, yo quiero hablar con el señor que acaba de morir.
La redacción prácticamente no le gustaba. La mayoría de días venía ya pues media hora antes de hacer el programa. Ahora eso sí, a las 9 de la mañana ya te estaba llamando, ya estaba diciendo, anoche vi en televisión a Bertín Osborne y quiero a ver si mañana podemos hablar con él. Anoche leí en el diario El Mundo un reportaje sobre las viudas de los pescadores y quiero hablar con esas mujeres. Era una mujer de teléfono, a golpe de teléfono. Llamaba y decía, quiero esto, esto, esto y esto.
Oye, Encarna, ¿qué es la radio? Yo le diría, siéntese esta noche con nosotros, yo le voy a enseñar lo que es la radio.
A mí me alucinaba que vendías tú una escoba vieja. O sea, tú tenías una escoba vieja de eso y Encarna te la vendía.
Por eso hay que combatir las inclemencias del tiempo y los productos agresivos que utilizamos permanentemente. Por eso lo mejor es una chispita nada más en tus manos cada día de crema ultra protectora.
Lo que Encarna decía iba a misa. Yo conocí gente que decía, es que me he bajado del coche buscando el crecepelo que ella anunciaba, pero si yo tengo pelo.
Ella era capaz de estar en el micrófono hablando media hora seguida, sin ningún texto, sin ningún guión, y convencerte de lo que estaba diciendo.
Y pionera era en algunos espacios, por ejemplo, teníamos uno que era Todos tienen su sueño, donde los oyentes querían cumplir unos sueños que por sí solos no podían realizar y el programa les ayudaba. O sea, luego fue un gran éxito de televisión, sorpresa, sorpresa.
Ella era el recurso que todos los oyentes tenían cuando querían acudir a alguien, cuando tenían algún problema, siempre era Encarna.
Buenas noches, España.
Buenas noches.
Santa Encarna.
¿Qué pasa? Dime, como te veo esta noche mucho más alegre.
Sí.
Como creyéndote ya la realidad de las cosas.
Te voy a contar una anécdota. Cuando Encarna faltaba algún programa, los teléfonos de la redacción se caían.
El oyente era el gran invitado, era el gran amigo al que decía de tú, y el invitado, el ministro, el personaje que venía, le decía de usted muchas veces porque no le concedía el honor de su amistad.
No obstante, Encarna, a nivel personal, y ese es un tema que mucha gente no conoce, ayudó de su bolsillo, de su economía personal, a mucha gente. Hay algunos que se apuntaban que a Encarna le tenían miedo, ¿no? Y que por eso venían los invitados, que por eso venían los políticos, venían los artistas, venía la gente de la cultura. Bueno, eso es mentira. A Encarna lo que sí le tenían era respeto.
Las palabras en radio quedan escritas en el aire. Aquí no nos conformamos con pronunciarlas. En Directamente Encarna somos algo más que palabras.
Y los últimos tiempos ya nos preguntábamos muchos días que por qué, cómo no. Conforme estaba, como tenía fuerzas para ir, pero cuando llegaba a su estudio, apagaba la luz, se ponía en penumbra, adquiría como fuerza, como energía. Entonces, es que la vida suya era la radio, el micrófono le daba vida.
Jesús fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz.
Paloma Gómez Guerrero, te hablamos desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid y te hablamos para interrumpirte porque tenemos que dar una triste noticia, y es que nuestra compañera Encarna Sánchez, directora del programa Directamente Encarna, ha fallecido a última hora de esta tarde en su domicilio de Madrid a la edad de 59 años. El fallecimiento se ha producido tras una larga...
Sun. I feel you touch my hand in the pouring rain, and the moment that you wander far.
Preciosa esa pieza que recorre parte de la vida profesional de Encarna Sánchez. En esa pieza que han elaborado nuestros compañeros en COPE y que puedes oírla en cope.es, aparecía de forma frecuente el nombre de Pedro Pérez, probablemente la sombra, el amigo, desde luego el gran productor de Encarna Sánchez. Pedro Pérez, muy buenas noches y bienvenido a tu programa.
Gracias, Adolfo, buenas noches, y agradecerte, ¿no?, que te acuerdes de ese fenómeno radiofónico llamado Encarna Sánchez.
Ya, qué injusto sería no hacerlo, ¿no? ¿Cuántos años trabajando con Encarna, Pedro?
Pues mira, casi 20 años, 6 y medio en Barcelona, cuando ella empezó, llegó casi desnuda allí a Radio Miramar de Barcelona, y luego pues casi 13 aquí en Madrid, en nuestra casa, en el Grupo COPE. Primer año haciendo la Encarna de noche, y luego ya haciendo la tarde con él directamente Encarna.
Pedro, en tu opinión, ¿cómo crees que los oyentes de la radio, los amantes de la radio, deben recordar a Encarna Sánchez mujer y a Encarna Sánchez profesional del mundo de la radio?
Yo creo, si te parece, Adolfo, empezamos por lo profesional. Encarna ha sido un fenómeno social radiofónico en este país. A nivel profesional, él era una bestia, era un animal. Es decir, era una mujer que te hacía vibrar nada más que poniéndose delante del micrófono. Yo no he visto a nadie comunicar, yo no he visto a nadie emocionar, llegar al corazón como Encarna Sánchez. Es decir, era un auténtico fenómeno y ya marcado. Y ella, sobre todo, Adolfo, tenía muy claro lo que eran los tiempos de la radio. Ella siempre decía el time, porque ella cuando volvió de América, venía a hacer radio de Los Ángeles, Radio Hispana, para la colonia hispana, y ella siempre hablaba del time. Decía, yo no puedo tener el mismo ritmo por la noche que por la tarde. Y eso lo tenía muy claro, y además tenía muy claro los contenidos que debía de meter y cómo ella misma fue madurando su programa, es decir, el Encarna de Noche, que era un programa de servicio, de acompañamiento, pasó a la tarde y entonces ella sabía que tenía que meter información, que tenía que meter entrevistas, sin olvidar nunca su lado fuerte, que era el lado humano y el lado social. Y luego respecto a la persona, pues la persona, Adolfo, Encarna como persona no era fácil de tratar. Encarna como persona tenía sus luces y sus sombras, más luces todavía, era muy buena gente. Es decir, Encarna yo he visto, yo creo que ha sido, en aquellos tiempos era la verdadera Cáritas, la verdadera Cruz Roja, porque aquí todo el que aporreciaba su puerta para pedir algo, yo creo que salía con algo en el bolsillo, con alguna necesidad cubierta, pero además de su economía personal, ella no hacía alarde de ese tipo. Y eso es lo bueno, ese es el valor de ella.
Y cuando nuestros jefes me propusieron hacer La Noche a Diario, una de las mejores noticias que yo pude recibir es que aceptaban, y sobre todo aceptaba Pedro Pérez, ser el productor de mi programa. Fue una magnífica noticia. En esa temporada que convivimos, Pedro, y que tanto disfrutamos y que tanto sufrimos, y que el balance desde luego es una maravillosa experiencia, había noches, particularmente cuando dedicábamos a los reyes y a las reinas de la radio, los jueves, cuando dedicábamos todo nuestro tiempo a atender a los oyentes, en ese mogollón de llamadas que teníamos, te recuerdo que alguna noche llegamos a recibir hasta 1000 llamadas que tuvimos que atender telefónicamente, siempre alguna vez me decías, Adolfo, hoy he tenido sensaciones parecidas a las que viví con Encarna. ¿A qué sensaciones te referías?
Pues bueno, mira, Adolfo, te agradezco en primer lugar esas palabras hacia mi persona, pero te digo que el honor, el afortunado de trabajar contigo fui yo. Las sensaciones que se viven en la radio por la noche es cuando la gente habla a calzón descubierto, es decir, cuando la gente habla a corazón abierto, cuando la gente te habla de sus preocupaciones, cuando la gente te habla de sus vibraciones, cuando la gente te dice lo que siente. Esa es la radio caliente, esa es la radio que le gustaba a Encarna hacer por la noche. Y eso en un momento dado, pues tú lo conseguiste. Y entonces, pues bueno, yo en aquel momento pues me vi en alguna noche reflejado, ¿no?, en esa foto. Me vi un poco reflejado en ese retrato que en su día y en sus tiempos hizo Encarna Sánchez.
En una empresa que se dedica a la comunicación, en una cadena de radio, sobran muchas cosas y faltan otras. Desde luego, en la COPE hay talento a raudales. Y probablemente, entre tanto talento, haya mucha dificultad para que nos pongamos de acuerdo en alguna cosa. Si hay algo en lo que hay unanimidad en la COPE, es que Encarna Sánchez era y es un auténtico referente de la radio, de la historia de la radio en nuestro país, y hay unanimidad también sobre el hecho de que si hay un magnífico profesional al que sin duda el día que se jubile su cena va a ser multitudinaria, es la de Pedro Pérez. Mi querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte. Sabes que te agradezco mucho estos minutos que has dedicado a hablar de la figura de Encarna, nuestro recuerdo y nuestra nostalgia hacia tu trabajo y hacia tu persona.
Adolfo, me abrumas, me sonrojas con esas palabras, que no creo que sea merecedora, pero bueno, ahí quedan, lo has dicho tú, y te agradezco de verdadero corazón que te hayas acordado en esta noche de Encarna Sánchez, ese fenómeno social, ese fenómeno radiofónico en el que desgraciadamente esta semana se han cumplido 20 años de su muerte, 20 años de su desaparición. Gracias, Adolfo.
Señor Pérez, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Pedro.
Buenas noches, amigo.
Un abrazo. Gracias, amigo. Adiós.
Hasta luego.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. No te pierdas nuestra última hora. Grandes voces femeninas negras.
Believe me.